Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy es lunes 19 de julio. No soy Mónica García. Mónica García está con sus merecidas vacaciones y yo con mi merecida vuelta al trabajo, que es lo que tenía que hacer esta mañana. Así que nada, con cierta tranquilidad y con cierta relajación, aquí estamos después de haber disfrutado de unos días fantásticos de vacaciones, de haber descansado y de haber repuesto y rellenado las pilas para poder enfrentarse de nuevo uno a todo este lío. Soy Pedro González, esto es Herrera en COPE más Málaga. Aquí arrancamos y, como siempre, antes de nada, pasarnos por la redacción de informativos, donde también está otro que se incorpora de vacaciones, Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ya dispuestos a informar a los oyentes y con las pilas cargadas.
Muy bien, perfecto. Pues aquí estamos, el equipo de la renovación, que se llama a partir de ahora. Bueno, cuéntanos, yo creo que lo mejor empezar por los datos del COVID a día de hoy y a esta hora, ¿no?
Sí, las últimas 48 horas dejan en Málaga 1.518 nuevos contagios por coronavirus y 2 fallecidos. La tasa de incidencia sube en la provincia de los 578 casos por cada 100.000 habitantes del pasado viernes a los 674 de este lunes. 5 municipios superan ya los 1.000 casos y uno, Benaoján, ha traspasado la línea de los 2.000. Aquí en la capital también continúa el incremento de la incidencia. En los últimos 2 días ha pasado de 605 casos por cada 100.000 habitantes a 728. Bueno, y mañana está previsto que se reúna el Comité de Alertas que asesora a la Junta de Andalucía, una reunión de la que podrían salir nuevas medidas para intentar frenar la incidencia. En todo caso, no se esperan grandes cambios, como indica hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Yo creo que las medidas pues van a ser similares, espero que sean similares a las que hasta ahora hemos ido adoptando, y no sé si en algún caso pues se restringirá de alguna forma o algún aforo o alguna limitación horaria, porque realmente eso lo van a decidir los expertos.
Bueno, estaremos muy atentos a esas decisiones. Marín apela a que se controle más, eso sí, el ocio nocturno entre los jóvenes, ya que es donde más incidencia está teniendo la cepa Delta. Además, pide prudencia y responsabilidad.
Hay que ser prudente con el ocio nocturno, especialmente con ese control que tenemos que tener en la vía pública de las botellonas, todo, fuerza y cuerpo de seguridad, ayuntamientos, con policía local, pero los principales responsables, los principales que se tienen que hacer responsables de esa situación son los propios jóvenes.
Bueno, pues mientras tanto la vacunación continúa en Málaga, ya se ha administrado la pauta completa a 831.000 personas y casi 1.000.000 ha recibido al menos la primera dosis. Esta semana continuará, por cierto, la vacunación contra el coronavirus sin necesidad de pedir cita previa. Aquí en la capital se administrará la variante Janssen, que solo necesita una dosis a todos aquellos nacidos entre 1952 y 1981 y que pertenezcan a los centros de salud de los distritos sanitarios de Málaga y Valle del Guadalhorce. La vacunación se llevará a cabo el jueves y el viernes, este jueves y este viernes, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, aquí en la capital, en la caseta situada en el Centro de Salud Colonia de Santa Inés. Se van a administrar, Pedro, 300 dosis cada día. Son las que hay disponible, como decimos, de esta variante Janssen para todos aquellos que decidan pues vacunarse sin cita previa. Habrá que hacer la cola. Y está previsto que esta misma semana, previsiblemente mañana, el gobierno dé luz verde a la venta de test de antígenos en farmacias. Se trata de un dispositivo mediante el que cualquier persona podrá realizarse una prueba capaz de detectar si existe contagio por coronavirus. Para obtenerlo no será necesaria prescripción médica y, según los farmacéuticos, estos test suponen un importante método de cribado.
Bueno, pues para hablar precisamente de este asunto vamos a saludar a Alberto Barrionuevo, que es el presidente de Próxima Farmacias. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Existen básicamente dos tipos de esos test, por lo que sabemos. ¿Cómo son y cómo funcionan cada uno de ellos?
Pues bueno, los test antígenos que nosotros a partir de mañana vamos a poder vender son fundamentalmente o bien nasales, ¿vale?, o de saliva. Entonces el funcionamiento es muy sencillo, son parecidos a los test de embarazo, ¿vale? Es una técnica muy sencilla y se llaman de autodiagnóstico porque el propio paciente lo puede realizar en su domicilio.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas en una. ¿En qué situaciones se recomienda su uso y qué fiabilidad suelen tener?
Mira, la recomendación es, suelen ser con pacientes que tengan síntomas de COVID, ¿vale? Que tengan fiebre, tos, dificultad respiratoria, cefalea, ¿vale? En estos casos es donde se recomienda el test de antígeno. Porque sido los primeros tres días de la enfermedad, ¿vale?
Y Alberto, perdona, colócate mejor al teléfono para que te podamos escuchar ahora.
¿Ahora me escuché mejor?
Ahora un poquito mejor, sí.
Bueno, perdona, decía que...
está recomendado un paciente con síntomas, ¿vale?
Un paciente con síntomas de...
Creo que estás con un manos libres, ¿no, Alberto?
No, tengo el teléfono.
Ah, vale. Pues pégatelo bien a la boca para que podamos escucharte perfectamente.
¿Me oye ahora?
Venga, ahora, vamos a intentarlo.
Ahora.
Bueno, pues repito por tercera vez, perdona. Mira, pues fundamentalmente pacientes sospechosos, ¿no? Que tengan síntomas, ¿vale? De COVID, porque estos test son muy sensibles los primeros tres días del desarrollo de los síntomas. Y luego prácticamente hay un 100% de efectividad, ¿no? De sensibilidad. Y luego entre el cuarto y el séptimo día, de los síntomas también es bastante fiable, rondando casi el 90% de fiabilidad. Esto es porque la carga viral que necesita estos test para ser positivo tiene que ser mucho mayor que una PCR. La PCR con menor carga viral, el resultado de la prueba es fiable, pero con menor carga viral. Vale, por eso es la diferencia, por eso es fundamental en que tenga síntomas, ¿vale?
Uh-huh. Si la prueba da positivo, Alberto, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir esta persona que adquiere el test?
Bueno, si la prueba es positiva, lo primero, lógicamente, comunicarlo a su centro de salud, su médico, y normalmente hay que hacer una PCR, hay que confirmarlo con una PCR.
Uh-huh. ¿Y cuál es el precio medio de estos dispositivos que se van a vender a partir de mañana en farmacias?
Pues están rondando sobre los 10 euros, más o menos.
Uh-huh. Lo vivimos con las mascarillas, por ejemplo, al comienzo de la pandemia. Al principio había problemas de stock, ya lo supimos en su momento y lo sufrimos, y su precio era mucho más elevado. ¿Están las farmacias malagueñas preparadas para hacer frente a una previsible alta demanda de ese tipo de test?
Bueno, en principio, como llevamos ya varios meses con este tema de aprobar o no aprobar la venta sin receta, bueno, en principio hay laboratorios que hace ya meses que tenían stock, ¿vale? Ahora mismo, claro, con la inminente puesta en venta ya de estos test en farmacia, se ha aumentado la demanda, ¿no? Pero en principio, aunque están habiendo algún fabricante que sí es verdad que está teniendo stock, no va a haber un problema muy alto de stock.
Y ya la última, Alberto, hace unos minutos el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha planteado ya al gobierno central que dispense de manera gratuita estos test en las farmacias. ¿Está de acuerdo con que se regularice su precio o se marque un precio máximo? Pero él también ha dejado esa pildorita, ¿no?, al gobierno central, que en la situación que estamos atravesando a día de hoy deberían de contemplarse medidas como que sea gratuito ese tipo de test. ¿Qué opináis desde el sector de la farmacia?
Hombre, nosotros desde el minuto uno de la pandemia hemos estado a disposición de tanto de las comunidades autónomas como del gobierno para lo que se nos ha presentado, ¿no? Pues, por ejemplo, en algunas comunidades tipo Madrid han estado desde el minuto uno haciendo prácticamente antígenos, o sea que nosotros estamos dispuestos a todo eso. Yo creo que es importante que haya, hombre, siempre dentro de las especificaciones que se contemplan para este tipo de test, que se llegue a la mayor cantidad de gente posible, eso por supuesto.
Muy bien, pues Alberto Barrenuevo, presidente de Próxima Farmacias, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE más Málaga. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Andrés, ¿alguna cosita más antes de irnos a otra cosa?
Pues sí, pues hoy es un día señalado porque desde este lunes los turistas británicos que estén vacunados pueden venir a la Costa del Sol. No deberán guardar cuarentena en su país a la vuelta de las vacaciones. El efecto inmediato es el del aumento de las reservas, una media del 20% en Andalucía y especialmente en la Costa del Sol. Desde el sector hotelero se muestran satisfechos con esta decisión y confían en que las previsiones del 60% de ocupación que manejan para los meses de julio y agosto suban de manera notable. Reino Unido es el primer país emisor de turistas extranjeros a la Costa del Sol. Suponen casi el 20% del total. Por ello, el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera ECOS, Javier Hernández, espera que la eliminación de estas restricciones en este país se traduzca pronto en la apertura de la mayor parte de los 70 establecimientos que aún permanecen cerrados.
Esperamos durante las próximas fechas un incremento de reservas. Nos sentimos satisfechos. Por hoy, lunes, esa eliminación de restricciones. Y seguramente durante los próximos días se comenzarán a reabrir establecimientos hoteleros, sobre todo en aquellas zonas y en aquellos hoteles que trabajan principalmente con este mercado británico.
Bueno, a día de hoy el 77% de los hoteles de la provincia, afortunadamente, ya han abierto sus puertas, 250 establecimientos que ofertan 69.500 plazas. Y el Ayuntamiento de Málaga implanta de forma definitiva la zona azul en Cruz de Humilladero. Tras un periodo de pruebas de 6 meses, el consistorio toma la decisión definitiva y comenzará a funcionar a partir del 2 de agosto. Para ello, desde el Ayuntamiento se han basado en una serie de indicadores de explotación referentes al número de tickets, la tarifa general, el ratio mensual de tickets por plaza o el índice de ocupación mensual. Durante la fase de pruebas de 6 meses se han registrado un total de 56.800 operaciones. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, asegura que el SAR en esta zona se ha consolidado y se han conseguido los objetivos de rotación de aparcamientos.
El equipo de gobierno está satisfecho con esa prueba totalmente gratuita. Quiero recordar que ha sido una prueba totalmente gratuita y que se ha conseguido uno de los objetivos más importantes en aquella zona, la rotación de las plazas que de alguna forma tenían las diferentes calles de la Curmiadero, de calle La Unión y demás.
Bueno, y terminamos en página económica con un apunte. Unicaja Banco renueva por tercer año consecutivo el convenio de colaboración financiera con Garantía, la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, mediante el cual destina 110 millones de euros en préstamos con aval para facilitar la financiación a pymes y autónomos andaluces.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la última hora en cuanto a información de Málaga capital de su provincia. Si ocurre cualquier cosa, la contaremos aquí en Herrera en Cope más Málaga, y si no, ya sabes que a las 2:20 tenemos todo esto y mucho más ampliado el informativo de esta casa. Continuamos, una brevísima pausa y enseguida abordamos otros asuntos de los lunes, como por ejemplo el tiempo que vamos a tener durante esta semana que comienza hoy, que seguro estás interesadísimo en ello. Las 12:41.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Ven a jugar el torneo Costa del Golf Mijas. Sábado 24 de julio en la Cala Golf. Precio de inscripción 60 euros, con bug incluido y sorteo de regalo. Inscríbete ya en oferplan.diariosur.es. Plazas limitadas. Organiza Sur.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:42 minutos, es momento de hablar del tiempo. Sin duda alguna ha sido uno de los motivos de conversación durante este fin de semana, porque incluso hasta la famosa niebla, esta llamada Taro, ¿verdad?, ha hecho que las playas se levantaran las banderas rojas para evitar el baño por la peligrosidad que tenía, evidentemente, bañarse sin saber luego dónde estaba la costa, dónde estaba el mar, ni nada por eso. Así que motivo de conversación ha sido este fin de semana. Vamos a saber cómo se presenta la semana con el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Lauré. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Yo supongo que ha sido motivo de conversación porque lo del tarot es algo habitual ya aquí en Málaga, es muy propio de esta época del año, ¿no?
Sí, vamos a decir, es propio de temperaturas altas y un mar más frío, ¿no? Es decir, que en este año, como está persistiendo tanto el poniente, el mar está bastante frío por esta zona, estamos en 20 grados, cosas así. Y en situaciones de como esta, bueno, en general, cuando se paraliza el viento y como tenemos temperatura más alta en capas bajas de la atmósfera, pues enseguida se forma un tapón, ¿no?, ahí, que hace que la evaporación acabe formando al enfriarse por la noche niebla y luego pues la reparte según la circulación del día de los vientos que haya.
José María, es normal que nos hayamos levantado esta mañana, por ejemplo, con termómetros que marcaban 30 grados de temperatura y que luego han ido bajando, ¿eso es normal?
No, es muy anormal que toda la noche hayamos estado con temperatura por encima de 30 grados y que la máxima del día de hoy se ha producido ya a las 3 de la madrugada con casi 38 grados, es decir, que 33 grados, lo cual es una cosa, no es muy normal, ¿no? Pero vamos, tampoco es tan... sí, es extraordinario, vamos. Es extraordinario. No vamos a darle más vuelta porque luego la mínima ya se ha dado también esta mañana. Bueno, la mínima luego bajó ya a las 9 de la mañana, bajó a 24 grados. Es decir, luego además no queda registro de esto porque realmente nosotros la máxima
casi quedará como la máxima del día, ¿no? El único registro que tendrá, pero la gente al cabo del tiempo no verá que, si no lo analiza con mucho cuidado, que ha ocurrido a las 3 de la madrugada, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Que esa, esa es la anomalía, ¿no? Que sucede,
esa es la anomalía, hora, efectivamente. Claro. Porque luego lo demás no queda como mínima, pues va a quedar la que seguramente, o los 24 grados que hemos llegado antes, o los que haya esta noche, que posiblemente se pueda alcanzar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no, como mínima no uh-huh. no lo vamos a encontrar. Entonces, y como máxima es complicado decir que un 33 grados sea extraordinario, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Pero se ocurrió de madrugada, que es lo que es, pues sí lo es.
Sí lo es. Bueno, hoy es lunes 19 de julio. ¿Qué nos espera esta semana?
Bueno, pues va a ser una semana en que los primeros días, hoy tenemos brisa realmente, variable, todavía puede haber alguna niebla en la costa. Y ya a partir de, digamos que el mar, a partir de mañana, pues ya irá el levante asentándose, ¿eh? Con lo cual, pues tendremos temperaturas suaves de 29 grados hoy, a lo mejor a mediodía, 29 mañana, 30, y luego irá subiendo poquito a poco la temperatura otra vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, este levante lo que va a hacer es que las temperaturas en el interior vuelvan a subir, va a llegar a Guadalquivir, incluso en Antequera el viernes podemos tener 38 grados, cosas así, y luego el sábado pues cambia a poniente y a noroeste, y entonces volveremos a tener otro día de terral, uh-huh. el sábado seguramente, sábado e incluso coleando el domingo también.
Uh-huh. O sea que el fin de semana que viene nos espera otra vez un terralito, sí. Con lo cual volvemos otra vez a temperaturas altas fuera y agua fría, como suele ser habitual.
Sí, sí, ahora subirá, habrá bajado ayer un poquito la temperatura con relación, uh-huh. llegamos a duras penas 22 grados, ¿no? Que bueno, año pasado estuvimos casi todo el mes de julio con 26, ¿no? En el mar, y 22 grados, que no es mucho, pero el levante ahora que suba un poquito a 23, por encima de 23 por lo menos, que ya sé que es casi un récord en este verano durante estos días, para luego bajar, claro, lógicamente, en el fin de semana.
Uh-huh. Oye, José María, para terminar, este fin de semana estábamos todos perplejos con lo que ha sucedido tanto en una parte de Alemania como de Bélgica, esa tempestad enorme que ha caído en pleno mes de julio. ¿Son cosas extrapolables a zonas como la nuestra, como la costa de Málaga?
Es que caiga un temporal
que
de
caiga
lluvia,
un temporal de lluvia como esto, son esas danas que de repente, en fin, la gente muriéndose de calor en Francia y en Bélgica llevándose el agua prácticamente.
Digamos una circulación muy ondulada,
claro,
en el cual aparecen anticiclones y gota fría o baja muy estacionaria que se mueven muy lentamente, y entonces pues pueden producir precipitaciones altas. Nosotros normalmente no suelen ocurrir en esta fecha, es muy extraño, aunque hemos tenido algún episodio extraordinario, ¿no? De lluvia casi récord en Córdoba en agosto, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, son muy extraordinarios, son unas conexiones con la humedad del trópico y todo eso, que no es este caso tampoco, ¿no? Ya, pero sí está bastante relacionado el hecho de que este año pues estemos teniendo como la circulación de bajas presiones en latitudes pues relativamente bajas, ¿no? Es decir, bordeando incluso esta semana el Cantábrico, y eso es lo que está impulsando este vaivén del viento, ¿no? Levante y poniente, ¿no? Mientras que el año pasado pues estuvimos estacionario casi con levante, como hemos dicho, en julio. Y sin embargo esto pues pasa con el ritmo lento, porque pasa lentamente, las borrascas estas, y por eso dan esas precipitaciones tan tan copiosas en algunos lugares, y a nosotros lo que nos está cambiando es produciendo esta oscilación del viento casi semanal que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Con un par de días de terral, o uno o dos, eso ya es un poco variable, ¿no? Depende con la rapidez con la que circule esa baja que nos afecte, y bueno, pues eso es lo que nos espera para el fin de semana. Entonces, a nosotros no, nada más que nos afecta ahora mismo, y parece difícil que nos afecte de otra forma todavía hasta el otoño, no nos afecta con cambios de viento, fundamentalmente.
Claro. Bueno, pues de momento una semana relativamente tranquila hasta que llegue el sábado y vuelvan a subir las temperaturas debido a ese terral que otra vez se nos meterá, como es habitual también en esta época del año. Pues José María, gracias como siempre por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Gracias.
Muy bien, buena semana.
Gracias. y de la situación del tiempo en tierra, digámoslo así, a la situación de nuestro mar. Ya sabes que a esta hora también nos gusta saber cómo está esa situación del mar y cómo están las temperaturas a la hora de bañarse y tomar un poquito el sol. Y para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, hemos tenido un poquito de tarot, que las playas nos han impedido bañarnos, bandera roja, porque claro, luego te metes en el agua y luego no encuentras la orilla, ¿no?
Sí, sí, la verdad que ayer tuvimos mucha niebla densa, no había demasiado viento, y esa brisa de sur cargada de humedad, que es muy cálida, cuando entra en contacto con el mar, con una temperatura mucho más baja, esa humedad se condensa, y si no hay vientos que las disperse, se queda ese taró, esa niebla densa, que hizo que muchas de las playas ondearan la bandera roja por precaución.
Claro.
Por precaución.
Sí, por precaución, porque no llevamos en el bañador, no solemos llevar brújula, y luego a ver cómo encontramos la costa, está claro. Oye, ¿cómo está la situación en el día de hoy, en este lunes 19 de julio?
Bueno, pues después de haber tenido ese domingo tan atípico, ¿no?, con esa bandera roja ondeando las playas de Málaga por las densas e incluso por la llegada de algunas medusas.
Ahora hablaremos de eso, sí señor.
Hoy comenzamos una semana en la que predominará la calma al menos hasta el sábado. De esta forma, aunque hoy seguiremos teniendo olas de poniente, la altura irá descendiendo a lo largo del día para dejarnos ya por la tarde un mar en calma que nos va a acompañar hasta la jornada del viernes, en las que volverán a aparecer olas de poniente con una altura de medio metro en la costa del sur occidental, mientras que todavía en Málaga capital y las Axias seguiremos teniendo un mar en calma que se va a estropear ya para el sábado. Hoy tendremos una ligera brisa de componente sur, sureste, que nos acompañará hasta el viernes y que mantendrá la temperatura de los arenales por debajo de unos 30 grados. Es una temperatura muy agradable, pero ya para el viernes se espera la llegada de vientos de poniente, sobre todo en la costa del sol occidental, que hará que las temperaturas alcancen los 35 grados en Estepona, incluso también en Málaga capital, ¿eh? Que, sin embargo, en la Axarquía todavía ese poniente no va a llegar tan fuerte y las temperaturas se mantendrán frescas. Ya para el fin de semana puede ser que suban un poco. La temperatura del mar para hoy pues será unos 20 grados en Estepona, 21 entre Marbella y Fuengirola, 22 en Torremolinos, 23 en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y de 24 a 25 grados entre Torre del Mar y Nerja, aunque se espera que estas temperaturas aumenten unos 3 grados conforme vaya avanzando la semana hasta que llegue el poniente. Porque el poniente va a refrescar las temperaturas.
Está claro. Oye, y lo que me decías de las medusas, tenemos ya a nuestras maravillosas inquilinas de cada verano con nosotros, ¿no?
Bueno, la verdad que hemos tenido algunos episodios de medusas, que es lo normal. Es lo normal, las medusas están en nuestro mar, en el mar de Alborán, incluso antes de que llegáramos nosotros. Entonces, lo normal es que encontremos medusas de forma esporádica. Lo que no vamos a tener este año son invasiones de enjambres de medusas como tuvimos hace 5 años. Este año la situación en el mar está haciendo que las medusas, que los bancos de medusas, se mantengan en alta mar, muy alejados de la costa. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Pues que algunos pequeños enjambres que empezaron llegando a la costa de Granada, pues como la corriente costera viaja de este a oeste, esos pequeños ejemplares pues han ido desplazando desde la costa de Granada. Este fin de semana llegaron a Nerja, Málaga, Marbella, y seguramente hoy pasen por Estepona y lleguen a Cádiz. En el momento que pase este episodio, volveremos a tener aguas libres de medusas, porque este año, con los giros anticiclónicos, las corrientes que vienen del Atlántico, cuando pasan por la costa malagueña, no pasan de forma rectilínea, sino que hacen dos giros en alta mar que mantienen a las medusas dentro de ese giro. Y solo se escapan si hubiéramos tenido una primavera, comienzo de verano muy lluvioso. Como lo hemos tenido seco, esos giros están muy bien definidos y hacen que no tengamos más medusas de lo normal.
Perfecto.
Lo que estamos teniendo es algo normal. Y lo que sí, sería muy aconsejable que aquellas personas que sufren una picadura de medusa, pues actúen con los consejos que nos dan los médicos y la ciencia.
Uh-huh.
¿Qué tenemos que hacer cuando nos pica una medusa? En primer lugar, evitar lavar la medusa con agua dulce, con vinagre o con cualquier otro líquido que no sea agua de mar. Hay que lavar la picadura con agua de mar sin ejercer mucha presión. Si aún así persiste la quemazón, el dolor, es recomendable que acudan al puesto de socorro de Cruz Roja más cercano para que se puedan aplicar algunas cremas tópicas.
Perfecto. Pues dicho queda, lo de las medusas, que también es interesante. Oye, mañana más y mejor, ¿de acuerdo?
Estupendo, Pedro. Nos vemos.
Gracias, Paco. Hasta luego.
Un
adiós.
Un fuerte abrazo.
Adiós. 5 minutos para alcanzar la 1 de la tarde y antes de llegar al boletín vamos a hablar de seguridad, de Bruño Seguridad concretamente. Joaquín Chinchilla es asesor técnico de esta empresa malagueña. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Pedro.
Tardes. Cuando hablamos de Bruño Seguridad estamos hablando de fundamentalmente una empresa dedicada al sector de alarmas para hogar, alarmas contra incendio, alarmas inteligentes. ¿Esos son vuestros puntos fuertes, Joaquín?
Sí, efectivamente. Bruño, como bien lo has dicho, se dedica a eso. Desde hace ya más de 15 años y la verdad en el entorno de Málaga somos una empresa, como tú bien has dicho, 100% malagueña, con profesionales que llevan prácticamente desde el inicio, desde que se fundó la empresa. Y sí, aquí estamos para lo que puedan necesitar uh-huh. todos los malagueños.
Joaquín, cuando alguien tiene que contratar los servicios de Bruño Seguridad, primero tenemos que dejarnos en vuestras manos para que nos asesoréis, pero normalmente la gente comete algún tipo de error previo de creer que las cosas van de una manera y luego son de otra.
Bueno, sí, efectivamente. El tema de la seguridad es un tema simple y a la vez muy complejo. La sensación de seguridad que tenemos cada persona es diferente de una a otra. Y no hay un tema estándar, no es lo mismo, no sé, un negocio a pie de calle que una vivienda unifamiliar en un entorno rural o forestal que una vivienda en un bloque de pisos, ¿no? Entonces cada una tiene una configuración diferente y sí que es muy importante ahí el asesoramiento. Hoy en día, afortunadamente, el abanico tecnológico en temas de seguridad, cámara de videovigilancia, es muy, muy amplio y es muy importante, primero, tener la certeza de que queremos estar protegidos, quien no quiere estar protegido en esta vida,
claro.
Pero es fundamental el asesoramiento, muy importante.
Está claro. Cualquiera que quiera más información o que desee ya directamente ponerse en contacto con vosotros para adquirir esa seguridad que ofrece Bruño, ¿qué debe hacer?
Bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros a través del número de teléfono 952-27-25-90 o bien a través de nuestra página web, Bruño Seguridad, o a través de un correo electrónico, sería info@brunoseguridad.es.
Perfecto.
Estaríamos encantados de uh-huh. algo más de 15
años. Algo más de 15 años de experiencia, empresa malagueña 100%, así que yo creo que está dicho todo. Nada mejor que ponerse en manos de Bruño Seguridad para este tipo de cosas. Y ahora, sobre todo, que muchos están pensando en irse de vacaciones, hay que dejar las cosas bien ataditas y bien seguras.
Efectivamente, ¿eh? Pedro, es muy, muy importante irnos con la tranquilidad, no solamente ya de vacaciones, sino irnos con la tranquilidad al trabajo o a la playa, no hace falta tampoco salir de viaje para tener protegido nuestra vivienda, nuestro comercio, no hace falta eso.
Está claro. Pues Joaquín, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte para este verano.
Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos.
Muy bien.
Seguridad, ¿de acuerdo?
Gracias, hasta luego.
Gracias, Pedro, un saludo.
¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de tu hipoteca? ¿Tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil, así es. Credialpes, tu agencia negociadora. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Nos vamos, que llegan las noticias de la una de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después seguimos aquí en Herrera en Cope más Málaga. No te vayas, hasta ahora. Que se posan en el peso del más puro y
delicado. Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos, soy Pedro González, esto es Cope más Málaga, Herrera en Cope más Málaga, ya sabes que estamos acompañando en este día 19 de julio en el 97.1 de FM, el 882 de Onda Media, a través de la aplicación de Cope en tu móvil y por supuesto también en internet en cope.es/Málaga. Antes de entrar en otras cosas, como siempre a esta hora vamos a la redacción de deportes, donde hay noticia de ultimísima hora, porque de hecho incluso Javier Bautista no se encuentra aquí en los estudios, sino que está en el estadio de la Rosaleda, si no me equivoco. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Sí,
claro. A ver si te encontramos en un sitio donde te podamos escuchar mejor, que no se entrecorte, Javi.
Sí, a ver ahora, Pedro.
Ahora,
¿me escuchas mejor ahora?
Ahora mejor, dime.
Te decía que estoy en el estadio de la Rosaleda porque el Málaga ha presentado, acaba de terminar la presentación, de Ismael, un jugador que procede de la cantera del Atlético de Madrid, que ha llegado incluso a debutar en Primera División y que lo firma hasta final de temporada con una opción de compra bastante interesante para el Málaga. Esa no es la única noticia porque parece que va a cerrar también la cesión de Dani, el cuarto portero del Betis, y ahí está el Málaga intentando también cerrar otras operaciones de cara al primer partido de la pretemporada, que será el miércoles en Vélez Málaga ante el Vélez. Y fíjate, Pedro, la nota curiosa, han puesto las entradas a la venta esta mañana a las 10, solo 350 por el tema protocolo COVID, y las 350 en media hora se han vendido. Fíjate tú si hay ganas ya de ver al Málaga después de tanto tiempo sin jugar sin público. Y por otro lado, a partir de las 3 hablaremos también de baloncesto. Darío Brizuela se queda sin los juegos, no va con la selección española de Scariolo, y hablaremos de Marco Espisu, el base italiano del Dinamo de Sassari, que parece que Unicaja lo va a cerrar en esta semana. Así que, noticias importantes a partir de las 3.
Perfecto, pues a las 3 te escuchamos con todo eso y mucho más en el tiempo de deportes de esta casa hasta las 4 de la tarde. Gracias, Javi, hasta luego.
Un saludo, buenas tardes.
La 1 de la tarde, 7 minutos, una brevísima pausa y seguimos en Herrera en Cope más Málaga.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Voy a contarte esta noche mi último cuento. Te van sobrando, yo mío, las pistolas, las espadas, el patinete, el castillo. Atrás se queda tu infancia y tus juegos de chiquillo. A eso ya no juega nadie, ni se antojó tu amigo. A eso ya no juega nadie, jugar es cosa de niño y tú ya vas siendo grande.
Bueno, pues por lo visto Paco Candela es un auténtico revolucionario de las sevillanas últimamente. Está teniendo un éxito, sobre todo en Andalucía, evidentemente, absolutamente brutal. Y precisamente ayer domingo actuaba en el Mare Nostrum Fuengirola. Rodrigo Romero, concejal de Cultura y Turismo, buenas tardes.
Y buenas tardes, un saludo a todos vuestros oyentes.
Gracias. ¿Cómo estuvo Paco Candela ayer?
Pues estuvo inmenso porque la verdad es que Paco tiene esa sencillez, ese estilo humilde, esa manera de comunicar con su público que conecta de una manera impresionante, la verdad. Fue muy emocionante.
Uh-huh. Antes de Paco Candela, ayer domingo, el sábado hubo tributo a Mecano también, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, imagínate a todos los que vivimos aquella generación, ¿no? Fue como estar reviviendo esos años 80, esos años 90 con Robin Torres, que la verdad es que canta espectacular y se mueve espectacular. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que es el primer concierto que tengo que me sé todas las canciones.
Claro,
o sea,
claro.
No había ni una que no me supiera.
Todo el rato, maquíllate, sombra aquí, sombra allá, en tu fiesta me colé, Coca-Cola para todos, etcétera, etcétera, ¿no?
yo creo que tú lo habrías pasado también como me lo pasé yo, creo
que,
me parece.
Yo creo que sí. Pero, en fin, estaba uno de vacaciones todavía, ¿eh? Hoy ha sido el día de incorporación, así que ahora retomaré las buenas costumbres y habrá que pasar por allí, por el Mare Nostrum Fuengirola. Por cierto, que eso ha sido este fin de semana, pero ahora entráis en una vorágine fundamentalmente de teatro, vamos a tener esta semana, ¿no?
Sí, esta semana empieza la programación de Anfitrión de la Junta de Andalucía, que tiene una calidad y tiene unos nombres que son realmente impresionantes, ¿no? Y quiero invitar a todo el mundo a que disfrute de esta oportunidad única de, en un entorno como el del Castillo Sohail, disfrutar de compañías de teatro como las que vamos a tener martes, miércoles, jueves, que vamos a tener, bueno, pues a las Niñas de Cádiz, que traen un espectáculo que ha sido premio revelación, obra revelación en los premios Max del 2020. O sea, esta viene con calidad garantizada, sí, ¿no? Con sí, premios. Sí. Luego, al día siguiente, el miércoles, vamos a tener a los famosos compadres, ¿no? Uh-huh. Rafi y Fali, ya los conocéis, han salido en Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos sí. Catalanes. Son estos sevillanos tan graciosos, que traen un espectáculo también donde van a hacernos una disección de la sociedad actual con mucho humor. Y el día 22 viene en Tantaca Teatro, viene una compañía del País Vasco también de muchísima calidad, en este caso para hacer una reflexión sobre nuestros prejuicios, sobre cómo vemos el mundo, cómo creemos que es, y después cuando nos enfrentamos a la realidad, cómo descubrimos que es algo diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces son nuevas propuestas que se traen diferentes a lo que suelen ser los conciertos musicales, pero con una calidad y un nivel teatral altísimo.
Sin duda.
Agradecer a la Junta, ¿no?, que haya apostado por el Castillo Sohail para estos espectáculos tan fantásticos.
Está claro. Y bueno, y el viernes se pasa de nuevo del teatro a la música.
¿Cómo te lo cuento yo a ti? Si de ti habla esta novela, si por ti aclaré mi duda y mi pena voló. ¿Cómo te lo hago saber? Si eres la protagonista, la primera de mi lista de amor.
Es la voz de Juanlu Montoya. El viernes estará en el Mare Nostrum Fuengirola. ¿Cómo va la venta de entradas para el concierto de Juanlu?
Va muy bien. El Juanlu Montoya le pasa como a Paco Candela, ¿no? Tiene un estilo particular de este flamenco nuevo que se está haciendo, que está generando bastante interés, ¿no? Y dentro de esa variedad, ¿no?, que siempre preconizamos en Mare Nostrum, que haya de todo para todo el mundo, pues hemos también dado la oportunidad a Juanlu de que se suba al escenario y tenemos muchas ganas de ver, porque hay, repito, una gran expectación, ¿no?, con Juanlu Montoya. Y es el último espectáculo así de flamenco que vamos a tener este año, después de haber tenido ya pues a María José Hiergo, a la Niña Pastori, ¿no? Entonces vamos a tener esta última sesión de flamenco antes de pasar algo completamente diferente el domingo.
Sí, porque el domingo, ¿a ti te va también la música electrónica o no, Rodrigo?
Para nada en absoluto.
¿Y qué vas a hacer el domingo? Porque tú como concejal de Cultura y Turismo tendrás que aparecer por lo menos allí y echar un vistazo, ¿no?
No, yo estoy desde horas antes que abramos puertas, ¿sí?, hasta cerrarla. Yo no me muevo de allí. Uh-huh. Pero eso no significa que lo esté disfrutando.
Ah, vale. Pero bueno, me imagino que será una alternativa que hay que traer de alguna manera al Festival de Fuengirola, porque también hay un público muy atractivo que le gusta este tipo de actividades, ¿no?
Claro, igual que tuvimos a Camela, a Mecano o a Paco Candela, claro, que son estilos diferentes. Ahora viene Nina Kravitz, que es una DJ rusa top mundial, uh-huh, es muy conocida y es un estilo musical de la música electrónica que al que le gusta también tiene obviamente su espacio en Mare Nostrum y en Fuengirola atendemos, repito, a toda la población, incluida la población que le gustan cosas que no me gustan a mí.
Yo tampoco iría al concierto de Nina Kravitz, está claro, porque la música electrónica no es algo que me mole mucho, pero hay que reconocer que el abanico tiene que abrirse a todas las posibilidades y a todos los gustos para que también la gente que le gusta la música electrónica se sienta también incluida dentro de este panorama, así que no está nada mal. Bueno, pues el domingo música electrónica con Nina Kravitz, Héctor Oax y Paco Guillén, que serán los que presenten este Electronic Sunset Events, que es el espectáculo de música electrónica que vamos a ver el domingo. Antes, el sábado, el concierto de Juanlu Montoya. Y durante esta semana, pues los espectáculos de teatro, Un viaje a América, Cosas de niños y El viento es salvaje, esa última obra, mañana martes en el castillo de Fuengirola, Mare Nostrum. Pues Rodrigo, gracias como siempre por servirnos de cicerone y el lunes más, ¿eh?
Venga, un abrazo y encantado de tenerte de vuelta. Espero que hayas disfrutado de tus vacaciones.
Lo he hecho. Como siempre han sido cortas, pero no pasa nada. Aquí estamos una vez al tajo, no hay problema. Gracias, Rodrigo.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. La 1:15 PM, ahí están las actividades esta semana del Mare Nostrum Fuengirola para que no nos falte absolutamente de nada, incluso música electrónica el domingo que viene. Como siempre, los lunes hacemos repaso a cómo ha ido el fin de semana y a lo que nos va a deparar la semana que comienza, en este caso en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de comida, de recetas, cositas frescas para echarnos a la boca en verano y que no sea solamente una cervecita o un tinto con limón, ¿verdad? Que eso está bien, echárselo fresquito en verano, pero también hay que comer cosas frescas, ¿eh? Ahora no pega nada ni los potajes, ni los pucheros, ni las lentejas, ni nada de eso, aunque yo conozco alguno que otro que estaría encantado de comer incluso en el mes de julio algún plato de cuchara de ese tipo. Pero en fin, recetas fresquitas para el verano. ¿Y a quién hemos querido acudir para este asunto? Pues a alguien que lo mismo no es el paradigma del tema gastronómico, pero te lo voy a explicar ahora por qué, pero sí está muy puesto en ese tipo de cosas. Es médico, es escritor y se llama José Antonio Trujillo. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, tío.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Por tus vacaciones.
Gracias. Oye, para aclararle un poco a la gente, a ti como médico y como escritor, ¿de dónde te viene la vena esta culinaria?
No, bueno, porque como bien saben, también saben nuestros oyentes, nosotros tenemos un programa de dieta mediterránea, sí, con arte, que se llama Dieta Greco, uh-huh, y entonces hemos desarrollado un montón de recetas para hacer sencilla esta dieta mediterránea. O sea, no solo hablar siempre de los beneficios de la dieta mediterránea, de cuáles son los productos, sino hacerla real, ¿no? En platos diferentes, para que sean sencillos, y de ahí me viene. Pedro.
Pero tú tienes algún libro publicado de recetas de verano y
no,
esas cosas, ¿no?
Mira,
¿no?
Fíjate, no tenemos un libro, que me lo han pedido muchísimas personas, y entre ellos oyentes vuestros, ¿sí? Pero sí tenemos una página web que pueden ver las personas, incluida la receta que vamos a dar hoy, uh-huh, que sea dietagreco.com.
Dietagreco.com. Perfecto.
Luego, ahí podéis encontrar todas las cosas.
Luego lo recordaremos. Bueno, tu propuesta en el día de hoy, esta semana, es la sopa fría de pepino y aguacate.
Sí. Hombre, o sea, porque hablamos en principio de, como tú dices, que hay mucha gente que le gusta la cuchara, ¿no? Que en vez de la receta de la olla podría, ¿no? Pues mejor, ¿no? Algo más fresquito, ¿no? Y pensamos en el pepino y el aguacate. Ajá. Y este es, como siempre digo con vosotros, nivel de dificultad, hombre, la cocina. O sea, sencillísimo. Sencillísimo. Y luego productos sencillísimos de ir a comprar en cualquier sitio y además muy baratos, ¿no? Ajá. Que de eso se trata, que sean productos de temporada, sí, accesibles, baratos y de muy fácil cocina, ¿vale? Vale.
Bueno, si tuviéramos que cocinar, o que más que cocinar, porque esto no se va a cocinar, pero sí que hacer esta receta, primero,
venga, vamos.
¿Qué ingredientes necesitamos para cuatro personas, por ejemplo?
Para cuatro personas, medio kilo de pepino, uh-huh, ¿vale? Un cuarto de kilo de aguacate, que suelen ser dos aguacates medianos, ¿vale?
Sí.
Luego, nuestro aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva, un poquito de vinagre de manzana también, y comino blanco, un poquito de comino, ¿vale? Uh-huh. Es sencillísimo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues cortamos nuestro medio kilo de pepinos, le quitamos la parte por donde amargan y solo dejamos la parte está dulce, que tiene todo el alimento, ¿no? Uh-huh. Y la frescura, junto con nuestro aguacate, a la cual le quitamos, imagínate, nos echamos el hueso, ¿no?
Claro.
Si no nos saldría. No, bueno, está ya claro. Fuera broma, entonces, en nuestra batidora, o si tenemos un robot de cocina, empezamos a mezclarlo, uh-huh, junto con más o menos dos vasos de agua fría, ¿vale?
Sí.
Si nos gusta más denso, le echamos menos agua, y si nos gusta más formato, más gazpacho, le echamos más agua. Uh-huh. Menos agua, más textura, como si fuese una porra antequerana, ¿no? Uh-huh. Menos agua, pues le da más textura, como si fuera gazpacho. Perfecto. A mí en concreto me gusta más diluido, ¿vale? Uh-huh. Porque sea una sopa fría como tal. Uh-huh. Entonces mezclamos el pepino con el aguacate, le echamos un poquito de aceite, el vinagre, y luego cuando vamos a acabar es cuando le echamos el comino molido.
Sí.
¿Vale? Entonces lo dejamos que se enfríe un rato en el frigorífico. Y luego se sirve en un bol o en un plato hondo. ¿Y qué le echamos por encima para que esté bueno? Pues le puede echar también un poquito de ese comino rallado por uh-huh. encima, ¿vale?
Sí.
Para adornarlo. Y yo me gusta echarle, abro una lata de atún en conserva normal,
sí.
y le pongo un poquito de atún por encima, ¿vale?
Qué bueno.
Entonces, es que está exquisito.
Qué bueno,
y siempre
qué bueno.
decimos lo mismo. Tiene muchísimo valor nutricional. Y luego lo pueden tomar tanto los niños como las personas mayores, como cualquier persona. Y cumple dos cosas. Nos alimenta, es saludable, es barato, es fresquito y sobre todo es sencillísimo.
Efectivamente, más sencillo imposible. Y además con productos muy claro. fáciles de conseguir en cualquier mercado, en cualquier tienda de la esquina. Lo podemos encontrar. Bueno, pues ahí está, una receta fresquita para el verano, esa sopa fría de pepino y de aguacate que hoy nos ha traído el doctor y escritor José Antonio Trujillo. Pues el lunes te voy a pedir otra receta para la semana que viene, ¿te
sí.
parece?
Ahí ya sí iremos con el cordero, ¿no?
No creo.
Bueno, el pan del Puerto La Torre.
El pan del Puerto La Torre, claro, el choricico frito, en fin, lo normal.
No, esto, por desgracia... No, nunca van a escuchar de nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Aunque eso también hay que comer de vez en cuando, de vez en cuando.
Claro que sí.
Pero pues, ahora sobre todo hay que hidratarse y alimentarse con cosas naturales y accesibles de nuestra dieta mediterránea.
Y fresquita sobre todo, que es lo que tratamos. Pues José, el lunes que viene me traes otra receta fresquita para el verano, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Venga, gracias. Hasta luego. La 1:22, abordamos la recta final en COPE más Málaga y te quiero hablar un poquito de teatro. Este fin de semana tenemos una maravillosísima puesta en escena, Las Mil y Una Noches. ¿Quién no ha oído hablar de Las Mil y Una Noches? Pero en versión comediantes malagueños, en versión Cristina Navarro, en la Caja Blanca va a ser. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, enhorabuena porque esto va a ser el día 22, 23 y 24 y creo uh-huh. que ya está todo vendido.
Sí, todo el aforo permitido, todas las localidades están ya ocupadas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Os imaginabais que iba a pasar? Lo digo porque, hombre, el aforo es reducido, vale. Eso, por un lado, facilita la labor. Pero claro, con todo esto del arrejuntamiento y de las distancias de seguridad, lo mismo la gente no está muy por la labor.
Pero bueno, es una cosa de que allí vamos a tener todas las medidas COVID.
Como siempre.
A ver, como siempre. Uh-huh. Y que realmente esto es un espectáculo único, porque este año pues se estrena estos tres días y ya está el año que viene. Es decir, que es un espectáculo único. Y como están todas las medidas de seguridad completamente adecuadas, pues no creo. La gente ha estado como muy por la labor de verla, evidentemente. Uh-huh. No perdérselo, uh-huh. vaya.
Claro. Oye, los que vayamos, porque yo voy a tener la fortuna de poder acudir a ver esta obra, Las Mil y Una Noches, ¿difiere mucho de Las Mil y Una Noches original? ¿Has metido ahí alguna cosa de tu cosecha?
Claro, no, es original mía. Estas Mil y Una Noches las he escrito yo entera. Vaya, lo único es que me he inspirado en los cuentos. Ten en cuenta que esto es un cuento
claro.
que narra otros cuentos.
Claro.
Entonces, cogiendo el espíritu de Las Mil y Una Noches y como algunos personajes conocidos, muy conocidos de Las Mil y Una Noches, pero he contado, pues cuento una historia. Yo uh-huh. cuento otras Mil y Una Noches. Pero uh-huh. sí, con el espíritu de Las Mil y Una Noches. Aquí claro. va a haber magia, genio, Alibaba, Simba del Marino, uh-huh. los tres príncipes, los califas, princesa, el genio, todo lo que podáis imaginar y más.
Qué bueno, qué bueno. Pues deseandito estoy que llegue esa fecha, el viernes en concreto, que es cuando yo estaré por ahí para veros y disfrutar de esa puesta en escena de Las Mil y Una Noches. Bueno, eso ahí, como decimos en el argot, está todo pescado vendido, porque ya está todo listo. Pero vosotros estáis ya preparando vuestros clásicos solidarios en el Castillo de Gibralfaro, que este año creo que va a ser 16, 17 y 18 de agosto, ¿no?
Totalmente. Para agosto tenemos otra vez, repetimos con la misma obra del año pasado, uh-huh. Y bueno, con la veladilla de agosto, como decimos nosotros, y el poquito de lo nuestro, claro. Que es un compendio de muchos sainetes unidos por dos sainetes míos y de los Álvarez Quintero, y bueno, que esto va a ser un espectáculo, y sobre todo lo que yo sí que quiero recordar y quiero puntualizar, de que más que es una obra solidaria, una obra que es para recaudar fondos, para repartirlo entre Autismo Málaga, el Asilo de la Hermanita de los Pobres y el Centro Asistencial San Juan de Dios. Entonces, que no solamente estás comprando teatro, estás comprando un marco maravilloso para verlo y estás haciendo una buena causa, estás contribuyendo a tres buenas causas. Por lo tanto, que la gente se anime y que ahí sí que es verdad que estamos al aire libre, también con el protocolo COVID, como todo muy, muy legal y todo muy... muy vigilado y muy estructurado, es decir, que para que nada salga mal.
Pero vamos, que el sitio es maravilloso. Yo que he tenido la oportunidad también de estar con vosotros en el Castillo de Gibralfaro, el sitio es fantástico, fresquito. O sea, es un lugar ideal y que tiene una magia muy especial para ver obras de teatro, ¿eh?
Y la obra es muy divertida, por lo tanto, que la gente que va se lo va a pasar muy bien. Uh-huh. Vaya.
Oye, ¿la venta de entradas es en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés. Perfecto. Eso es exclusivo en el Corte Inglés. Perfecto. Y bueno, eso, que la gente se anime y empiece a comprar entraditas.
Perfecto. Clásicos solidarios para tres asociaciones, recuérdanos, Cristina, ¿cuáles son?
Autismo Málaga,
¿sí?
El Asilo de las Hermanitas de los Pobres, uh-huh. Y el Centro Asistencial San Juan de Dios.
Exactamente. Pues ya sabéis, hay tres días para poder ver esos clásicos solidarios de comediantes malagueños, 16, 17 y 18 de agosto. En el Corte Inglés se pueden comprar las entradas, se hará una buena obra y se verá una buena obra también. Ay. Sin duda alguna.
Muchas gracias.
Pues Cristina, enhorabuena por el éxito de Las Mil y Una Noches, con todo vendido. Suerte para el mes de agosto y ya volveremos cuando estemos cerca de la fecha a darte un toquecito para animar y para ver cómo va la venta de entradas y que no nadie se quede sin ver esos clásicos de comediantes malagueños, ¿vale?
Yo espero eso, de que todo lo paséis muy bien, que lo disfrutéis y que os haga vivir la magia, la obra.
Sin duda alguna, así será.
Muchas gracias por contar conmigo otra vez y bueno, muchísimas gracias y te veo el viernes.
Ajá, efectivamente, ahí estaremos y nos saludaremos. Gracias, Cristina.
Un besito.
Igualmente,
hasta luego.
¿Te gustaría ir al cine? Pues te vamos a invitar al cine. Tengo por aquí alguna que otra entrada para Cine Sur Málaga. Y además con grandes estrenos. Ya sabes que se ha estrenado, por ejemplo, Fast and Furious 9. ¡Wow! Coche va, coche viene, ¡bumba! Por aquí, ¡bumba! Por allá. Se ha estrenado también una que está teniendo muchísimo éxito y me han dicho que está muy bien, Viuda Negra. Ya sabes que es, otra vez, Scarlett Johansson se mete en el papel de ese personaje de Marvel y ya los que me la han visto me han dicho que está bastante bien la peli. A todo tren destino Asturias, que es la nueva película de Santiago Segura. También la podemos ver en Cine Sur. La Purga Infinita, para los que les guste estas pelis un poco, en fin, terroríficas, de cosas que podrían pasar en un futuro si acaso, en fin, cosas raras que a mí no me gustan mucho, pero bueno, ahí está. Peter Rabbit 2, La Fuga, eso para los niños está muy bien. O Los 400 Golpes, película francesa de François Truffaut, Cruella. Eso es, ya sabes, basado en el personaje malo, malísimo, de 101 Dálmatas. Expediente Warren, la nueva entrega, Obligado por el demonio, que yo la he visto y es muy buena la película. Quizá a lo mejor no como las otras dos del Expediente Warren anteriores, pero está bastante bien. Y también otra para los chavales, Los Croods, una nueva era. Y aquellos que quieran partirse de risa, Operación Camarón, que también se ha estrenado en estos últimos días. En fin, que ahí tienes algunas de las películas que se pueden ver en Cine Sur en Málaga y que si quieres ir a verlas gratis, no tienes más que escribirme ya un correo electrónico a málaga@cope.es, málaga@cope.es, nombre, apellidos, y entre los que recibamos de aquí a las 2 de la tarde vamos a sortear un par de entradas de cine. Dicho queda, ¡vámonos!
Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas.
todas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño.
Nos quedamos a la espera de la una y media. El espejo de la iglesia será lo siguiente y nosotros volvemos mañana en Cope Más Málaga. En Herrera, en Cope Más Málaga, a las 12:30, con los saludos de Enrique Ortiz a los mandos y de Pedro González al frente del micrófono. Recuerda que a las 12:20, Andrés García con toda la información de Málaga y provincia, y a las 3, el deporte con Javier Bautista. Adiós, adiós, adiós.